Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y tenemos hoy el episodio 10, episodio 10 del podcast de Estratlón. Nos tocó entrevistar a una rockstar, ahora sí en todos los sentidos, a mi compa Fátima Alaniz, que a pesar de estar muy joven, de ser una bebecita, ya tiene varios años de estar en el triatlón mexicano y de estar llamando la atención, ¿no?, por sus actuaciones. Ya ganó varios campeonatos del mundo y destaco que el año pasado en Suiza, el sábado fue campeona del mundo en distancia sprint y al día siguiente se subió al podio en distancia olímpica, ¿no? Y al fin de semana siguiente estaba en Niza en el campeonato del mundo de 73, colándose, si no fuera por una llanta ponchada, también al top 5, ¿no? Ahí quedó en 10, creo. Fátima nos habla del camino recorrido y de cómo ha sido su transición a ya atleta elite, aunque tenga 20 años, en donde, pues bueno, se ha llevado uno que otro sopapo. Vamos a la entrevista, no sin antes pedirles, ya me han regañado la producción, que no soy lo suficientemente influencer como para pedirles que por favor nos sigan en Instagram. No es posible que tengamos muchísimas más reproducciones por episodio que seguidores en Instagram. Así es que si en este instante estás escuchando mi voz, ponle pausa al podcast, ve a Instagram y síganos, porque esa es la forma en que nosotros nos podemos comunicar con ustedes, ¿no? Más que nada escucharlos y ver qué retroalimentación tienen. Así es que síganos en Instagram. Síganme a mí también, Beto Jiménez 7. Y, o sea, ahora resulta que yo tengo fans, güey. Gracias por todo el amor que me tiran. Y gracias por mandarme mensajes diciendo que voy a ser de los mejores entrevistadores de podcast que hay en México. Pero les hago antes una aclaración.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
De Tri.
Oye, Fátima, te veo como que medio nerviosona, ¿eh?
No, ¿de qué hablas? Solo un poquito, la verdad. Nunca había hecho
eso. Eres la primera que me dice que no poner, la primera que me pregunta que antes de quién te voy a poner, que a quién he entrevistado, que cuántos downloads tengo, que todo, como todo. O sea, entiendo, todos los triatletas generalmente quieren tener todo controlado, pero tú llegas así al extremo.
No, pues, ¿qué te diré? Así soy. Es que nunca había estado en un podcast, la verdad. Y pues me da un poco de nervios estar aquí, pero no, estoy muy contenta y muy agradecida.
Te voy a tirar la primera pregunta para que salga el estrés, ¿ok? Con un a quién prefieres, ¿eh? Aquí ya nos las han dicho, me han pedido que la metiera y yo creo que la voy a inaugurar contigo. Mira, te voy a decir dos personas, a una no la vas a volver a ver en tu vida. Tú vas a decidir a quién sacas de tu vida y no ves nunca más y con quién te quedas, ¿ok? Te voy a dar dos nombres, ¿está lista o no?
A ver.
Ok. Cristi López y Joaquín Pereda. ¿A quién cortas? ¿A quién no vuelves a ver en tu vida? ¿Y con quién te quedas? Para quienes no sepan, Cristi López es la esposa de Joaquín. Joaquín es el entrenador de Fátima, que también vamos a tener el podcast, ¿no? Pero a ver, ¿con quién te quedas?
No, ¿cómo me preguntas eso? A ellos no los considero como mis segundos papás. O sea, jamás podría escoger.
Bueno, ahí lo tienen, la morra se fue por la fácil. Ya espero que esté más relajadita. Ahora sí, platícanos. ¿Cómo inicia el triatlón? ¿Cómo inicia tu vida así desde que empezaste a caminar, tus primeros pininos en el deporte? Y llévanos hasta la primera carrera que hiciste, es el 5K, que me platicas que a raíz de que te metiste a un equipo de triatlón.
Ajá, bueno, fue un 4K, un 4.2.
Okay. Perdón.
No, pero... Yo crecí en una familia donde siempre como existió mucho el deporte. Mis papás corrían maratones de vez en cuando, mis hermanos jugaban foot y yo fui gimnasta durante, yo creo que unos 10 años. Y bueno, yo nací en Monterrey, poca gente sabe, o mucha gente piensa que soy de Torreón, pero no, soy de Monterrey. Y a los 8 años me fui a vivir a Estados Unidos. Me ofrecieron un trabajo a mi papá en Nueva York, entonces nos fuimos a vivir allá a los suburbios, a Westport, Connecticut. Y allá fui gimnasta, y cuando entré a prepa fue cuando empecé a correr en el equipo de track and field. Nunca fui muy buena, la verdad. No me escogían para los relevos importantes, no iba a las competencias importantes, pero pues me gustaba mucho pues ir y correr, estar con mis amigas y entrenar.
¿Te llevabas el agua nada más?
¿Mande?
Llevabas el agua nada más a los entrenamientos.
Sí, haz de cuenta. Solo estaba ahí para el uniforme, ¿no? Y a mitad de mi prepa, mis papás se separan y yo me vengo a vivir a México, bueno, a Torreón, con mi mamá y con mi hermano menor. Y ahorita estoy muy feliz en Torreón, amo Torreón. No es nada contra Torreón, pero la verdad es que yo me vine obligada. Yo no quería venir, pues a los 16 años nadie quiere dejar a sus amigas y su colegio y todo, ¿no? Entonces yo llegué a Torreón súper enojada con la vida y dije, ya no voy a hacer deporte, pues de nada me sirve, mejor me dedico a la fiesta, ¿no? Entonces yo estuve en el antro, yo creo que de jueves a sábado, durante 6 o 7 meses, con mis amigas y en la fiesta y disfrutando, ¿no? Hasta que un fin de semana me dice mi mamá de que te inscribí una carrera mañana, el mini maratón Lala, pues todavía no saben qué carrera es un día antes del maratón, y vamos a ir mañana y la vas a correr y pues, nomás para ver qué tal, ¿no? Y fui un sábado en la mañana, llegué crudísima con el rímel todo escurrido, ¿no? Pero dije, no, pues qué puede pasar, son 4 kilómetros. Yo todavía pensaba en millas, dije, ay, no son ni 3 millas, dije X. Y lo corrí y me encantó. Me fascinó haber corrido, por fin, después de meses sin correr, dije, no, o sea, sí extraño esto. Quedé en segundo lugar. La verdad no me acuerdo si éramos 2 personas o 3, pero quedé en segundo y muy picada. Y la chava que quedó en primer lugar era una amiga mía y estaba en un equipo de triatlón. Entonces le pedí que me presentara a su coach, me la presentó. Y yo le dije que yo quiero entrar a tu equipo, pero no quiero hacer triatlón. La verdad, eso no. Yo solo quiero seguir corriendo. Pero a la semana que estaba entrenando en ese equipo, y veía a todo el mundo nadando. Y
todos en bici acá, todos echándote carrilla por no entrarle, ¿o qué?
Pues sí, veía que se juntaban los fines para rodar y que se juntaban para ir al triatlón de parras y de masa. Entonces yo dije, no, yo también quiero intentar. Entonces, después de varios días o semanas, le pedí a mis papás una bici. Y mis papás siempre me han apoyado muchísimo en todo lo que tenía que ver con el deporte. Entonces me dijeron, dale. Y me compré mi primer bici y me inscribí a mi primer triatlón aquí en Torreón. Un triatlón local.
¿Y cómo pasas de hacer los primeros tris así a como decir? O sea, estamos hablando ahorita con una campeona del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas de ahí a decir, como que creo que la armo, deja tú calificar al mundial, como decir, pudiera como que destacar, ¿no? Y cómo llegas a la primera calificación al mundial. Sí, que no vale, ahorita vamos a decir por qué no vale, pero cómo llegas a parte.
No, tú dijiste que no vale, para mí sí valió.
Ok, bueno.
Pero bueno, yo no estoy en ese equipo, en ese primer equipo que estuve, pero en ese equipo todo el mundo iba a ir a triatlón de Veracruz, entonces me subí al barco para ir a ese tri, y ahí quedé en quinta, y ahí como que me empezaron a decir de que, ay, tú podrías calificar al mundial. Yo no sabía ni cómo calificar, ni qué era el mundial, ni dónde, pero dije, híjole, pues a lo mejor y sí, quedé en quinta, y es mi segundo triatlón de la vida, pues a lo mejor y sí puedo. Y fui a Cozumel para intentar calificar, y no pude. Y luego fui a San Luis, y ahí quedé en tercer lugar, pero sí califiqué para el Mundial de Australia. Y no manches, estaba súper feliz, súper contenta, mi mamá estaba ahí.
Ahí tenías 18, 19, 10. ¿No?
No, tenía 17.
Ah, ok. Ok, una niña, sí, tenía una 17. Niña. Entonces calificas y vas al Mundial y ganas.
Sí, sí, fui al Mundial en 2018 en Australia. Y gané mi categoría.
La cura de que no vale, pues es de que la categoría era muy chiquita, ¿no? Y te decía como que, pues bueno, ser chiquita, pues era un mini age group, ¿no? Pero obviamente, platícanos de esa carrera, o sea, al final de cuentas, pues quedas campeona del mundo. O sea, ¿cómo estuvo la experiencia de ir y todo?
Sí, pues todo estuvo increíble, ¿no? Desde el viaje a Australia, pues estando allá, yo nunca había ido a Australia, estuvo increíble. Fueron mis papás, entonces los dos estaban ahí y yo me enteré que gané cuando ellos se enteraron. Yo no supe, yo crucé la meta y me anunciaron de que Fátima Lanís, de que World Champion, quién sabe qué. Yo no escuché, la verdad, no supe. Yo solo hice la carrera y pensé que iba a quedar en tercero, cuarto, no sé. Y hasta que vi a mis papás y nos dijeron de que ganaste primer lugar. Yo, ¿cómo? No, claro que no. Y me dijeron que sí. Pero yo no supe que gané hasta después. ¿Cómo es age group y salen diferentes como oleadas,
Olas,
diferentes tiempos? Pues no, no
tú
sabía.
llegas con un señor de 45 años y no sabes si es de tu age group o no, o sea, no sabes ni qué está
Sí,
pasando.
justo.
Entonces, pues bueno, pasas de calificar tercero en San Luis a campeona del mundo, pero digo, ahí la verdad es que la gente pues todavía no te conocía tanto como ahorita el siguiente año, y lo que a mí me llamó así muchísimo la atención, y yo honestamente así te conocí. Me enteré de ti, es de que vas el siguiente año, vuelves a calificar, pero calificas al Mundial Sprint y Olímpico. O sea, un día ahí, participaste en Sprint, ganaste, y al siguiente año, al siguiente día hiciste el Triatlón Olímpico y quedaste en podio en tercero. Primero, o sea, háblanos desde el principio, ¿cómo calificas y cómo convences a tu coach? O él te convence a ti de decir, ah, ¿sabes qué? Sí, pues, o sea, vamos a ir allá a Suiza, calificaste a las dos, métete y a ver qué onda. O sea, ¿cómo fue los preparativos de esos 2 días, pues?
Pues desde que fui al Mundial de Australia, dije, si voy a ir al otro lado del mundo, quiero participar en todo lo que pueda. Entonces también en Australia hice el sprint, de hecho,
Ah,
que no mucha gente sabe.
okay.
Entonces para Suiza fue igual, dije, voy a ir hasta allá, pues de una vez hago los dos eventos. Porque al cabo el sprint es un día antes y no es como un Ironman que requiere 1000 días de recuperación y así. Entonces yo desde un principio le dije a Joaquín, mi coach, de que pues quiero hacer los dos eventos, califiqué, creo que califiqué en Acapulco y en Xel-Há. Y desde un principio sabíamos que íbamos a hacer los dos eventos y que iban a ser 2 días seguidos, entonces Joaquín pues me hizo un programa, yo creo que a base de eso, para poder llegar ese fin de semana y tener dos carreras pues buenas en 2 días seguidos.
Ok, ahora háblanos de porque también, y luego días después, fueron 2 semanas después, ¿no? Que fue el Mundial de 73.
No, una semana
Una
después.
semana después andaba haciendo el de 73 en Francia. O sea, la morra hace todo, ¿no? Y top 10, top 11, con todo y ponchada. Pero no, no, a ver, vamos a regresarnos, a ver. Háblanos del sprint, pues ya campeona del mundo, y cómo preparas el día siguiente, o sea, cómo ves la estrategia de ese día, o sea, cómo fue la logística, todo eso, porque me interesa un buen.
Sí, justo, la logística y la recuperación fue todo, la verdad. O sea, yo crucé la meta del sprint, gané, sí, muy feliz, pero mi mente ya estaba en mañana. El olímpico, ¿qué tengo que hacer? Me acuerdo que yo me llevé mi proteína desde Torreón y mi termo, y esa mañana me hice una avena. Entonces, a la media hora de haber acabado el sprint, yo ya tenía mi proteína, ya tenía mi avena, ya estaba comiendo, ya estaba pensando en el día siguiente.
Súper sospechosa se ve la proteína cuando la subes al avión ahí saliendo de San Diego. Bueno, cada vez que he viajado igual se quedan viendo, ¿y esto qué es? Pero
Sí, súper, una bolsita de polvo blanco, pues está un
sí.
poco
Oye, no, hacen un
sketchy.
parote y llevar a gente, o sea, como tus ayudantes, como tu familia, ¿no? Porque terminas y de seguro así de que casi te cargaron al cuarto, descansar al día siguiente. Y tú cuando vas
Claro,
a los
claro.
dos, tú vas, o sea, tú vas a podio a los dos, tú vas a tirarte a ganar a los dos, o ya viendo en un age group un poquito más difícil o más poblado, vamos diciendo, ibas a algo, a un top 10 o a qué aspirabas, o sea, ¿cuáles eran tus metas? O tú decías, no, voy a ganar los dos, creo que puedo y lo voy a hacer.
Sí, pues ve, yo no lo decía, no le decía a nadie, obviamente, pero mi mentalidad sí era. Quería ganar las dos, quería 2 medallas de oro en los dos eventos. Y yo, sinceramente, yo pensaba que sí podía. El sábado, pues sí se pudo, ¿no? Y el domingo que arranqué el olímpico, también arranqué con una mentalidad de quiero ganar, pienso que puedo ganar, entonces voy a competir como si pudiera ganar, ¿no? Y la verdad es que la que ganó primer lugar, una máquina, o sea, me sacó, la verdad, sí, varios minutos. Y yo creo que si yo hubiera sabido que iba a competir, a lo mejor mi mentalidad no hubiera sido la misma. Entonces me ayudó bastante el decir, ¿sabes qué? Voy por 2 medallas y le voy a dar todo.
Y después de que tuviste, o sea, ya llegando a la segunda vez, o sea, ¿sí supiste que ganaste el momento? ¿Cómo estuvo la historia al llegar en la segunda y en la primera? O sea, la primera ni festejaste entonces, pues.
Pues sí festejé, pero en mi mente era como mañana, 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 festeja después de mañana, festeja después de mañana. Ahorita no me podía enfocar mucho en lo que acaba de pasar porque sabía que mañana iba a ser la carrera.
¿Y te viste cuando el día siguiente fue tercer lugar o dijiste, bueno, dos podios, vámonos ya, lo que sigue?
No, igual pensaba, mañana quiero otra medalla de oro. Y no se pudo, y acabando la carrera, yo, pues sí, pregunté a mis papás, a Joaquín, yo no estaba feliz, no estaba así sonriente, no. Pues yo quería ganar, ¿no? Fue hasta después, yo creo que esa noche en la ceremonia de premiación, que me subí al podio dos veces, que dije, ¿sabes qué? Hice lo mejor que pude, y estoy muy agradecida de poder haber participado en los dos eventos y haber quedado en podio, y estoy feliz con lo que hice, porque fue lo mejor que pude hacer bajo las circunstancias.
O sea, morra, hay gente que deja tu quedar en podio en un mundial, pues que no puede ni siquiera meterse a la media tabla de un triatlón local, y tú ahorita estás calificada mundiales arriba porque no ganaste dos campeonatos del mundo en donde has seguido. Y luego la siguiente semana fue el 70-3 en ISA, pues el campeonato del mundo. Y ahí también casi te metes, no sé, no lo tengo aquí anotado, si quedaste 10 o 11, pero te ponchaste, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo esa carrera ya en un 70-3 un poquito más bravo? Primero, ¿te pegó el cansancio? Y segundo, pues, ¿cómo te fue en la carrera en general?
Uf. Sí, mira, la verdad es que este 73 fue mi favorito de los tres. Creo que quedé en 12º, 11º, no sé, pero mi favorito de seguro, aunque no quedé ni cerquita del podio. No llegué cansada. Estaba con mis papás y ellos, no, o sea, me ayudaban en todo, que si la comida, que si esto, que lo otro. Mi papá rentó un carro, entonces íbamos al súper todos los días y descansábamos. Entonces llegué bien ese día. O sea, no puedo decir, llegué cansada y por eso no quedé bien. No, la verdad es que llegué muy bien. Esa mañana se me olvidó mi wetsuit. Yo no pensé que fuera a hacer natación con wetsuit y se me olvidó. Entonces empecé con, pues, el mindset un poco mal, la verdad, desde ahí, porque yo no soy la mejor nadadora y un wetsuit sí me pudo haber ayudado. Se me olvidó. También se me olvidaron mis ánforas con mi nutrición.
No,
mi
mamá tuvo que... Todo mal.
Sí. Mi mamá corrió, yo creo que el mejor 5K de su vida esa mañana para ir de regreso al depa por las ánforas y regresar antes de que cerrara la transición. Y bueno, ya empezando la carrera, la verdad, sin quejas, o sea, la natación divina, preciosa en el sur de Francia. Uh-huh. En la bici todo iba muy bien. Para los que no sepan, esa ruta era subir Col de Vence, que es una subida, no me acuerdo qué tan alta, pero muy alta, era subir y bajar. Uh-huh. No tenía ningún problema en subir, era la bajada. Uh-huh. O sea, que me daba miedo. Pero subí, bajé, todo iba al plan, iba, según yo, rebasando gente, iba muy feliz. Y faltando 10 kilómetros me ponché. Y dije, no puede ser. Pero como que mi pensamiento era, ¿sabes qué? Faltan 10 kilómetros, no pasa nada. Rueda con la bici ponchada. Pues no traía herramientas. Uh-huh. Sí, dije, 10 kilómetros no son nada, sí puedo, sí puedo, sí puedo. La bici iba haciendo ruidos y se iba rompiendo, pero yo iba pensando de que no, sí se puede, solo tengo que llegar a la transición. Por favor, paso a mis papás, a Joaquín y a Cristi, y se me empiezan a salir las lágrimas. De hecho, hay foto y todo de ese momento. Y yo diciéndome a mí misma de que no, tú sigue, sí se puede.
¿Me pueden mandar esa foto para ponerla de portada del podcast, ¿no?
Sí. Y luego, de por sí, no tengo un gran manejo de la bici, más la bici ponchada, no, pues, todo iba mal. Pero gracias a Dios llegué a transición, dejé uh-huh. mi bici y salí a correr, pues, endemoniada, casi casi.
Enojada, sí, me gusta cuando salir a correr así, ya, pues, te fue mal la bici, que no es tu culpa, y te sales a cortar cabezas. Bueno, y en la bici recuperaste poquito, en la corrida recuperaste y te alcanzó para un top 10, 11, ¿no? Pero llegaste contenta, enojada, dijiste, bueno, ya, ni modo, todavía queda mucha vida.
Sí, no, llegué súper enojada. No le hablé a nadie, yo creo que 24 horas. Muy mal de mi parte, pero sí, estaba muy, muy enojada. Me tomaron varios días en poder superar eso y ver qué me dio más que, o sea, un podio no pudo haber dado. Uh-huh. Toda la experiencia.
Pues bueno, mira, ahorita estamos hablando, a la gente que nos escucha, pues estamos hablando con un animal del triatlón, o sea, estamos hablando con Fátima, que ahorita tiene 20. ¿Cuánto tienes?
20.
20 años, iba a decir 22, y, o sea, tiene 22 años, ya estamos hablando que ya estuvo en tres mundiales, ya está en un top 10 de un mundial de 73, o sea, es muy temprano, pues, para decir para qué estás, pero toda la cosa está prometedora, ¿no? Ya empezaste, ya hubo dos, o según yo, tres competencias en donde empezaste a practicar como elite. Ya, pues tú me has dicho que, pues, digo, aspiras a eso, ¿no? Entonces, háblanos de las dos, tres carreras que has tenido en elite y cómo ha sido la transición en donde, pues bueno, por lo que tú me has dicho, te han agarrado a sopapos todos, ¿no? ¿Cómo te ha ido en esas carreras?
Sí, han sido carreras muy difíciles. Han sido golpes duros, pero cada una, pues, está llena de aprendizaje. La primera fue en Mérida, el tri de Mérida, y lo que me acuerdo de esa carrera es estando en el mar, en la última boya, y volteé a ver a la playa y ya no vi a nadie. Nadie. Yo estaba sola en el mar. O sea, todas ya ni siquiera estaban en la playa saliendo del agua. No, ya estaban en transición y yo seguía nadando. Esa fue la experiencia en Mérida.
Pero ¿ya habían salido o no las viste o te fuiste mal o en verdad te sacaron 15 minutos en el nado?
De verdad me sacaron, yo creo que unos 5 minutos en el agua.
Ah, ok. ¿Pero te equivocaste de boya o qué? ¿O nada más nadaste muy mal?
No, Beto. No me equivoqué, eso es lo peor.
Ah, ok. Pues ponte a nadar, no que muy nada. Bueno, ok, y luego...
Mira, ya me estoy haciendo sentir peor.
Ajá. Bueno, ¿y luego?
Bueno, ya recorté lo más que pude en la bici, en la corrida. Creo que no quedé en último, quedé como en penúltimo. Ajá. Pero sí fue, después de haber ganado el mundial y todo esto, como que sí fue un golpe muy duro, ¿no?
O sea, tú llegaste y pensaste que ya te iban a regalar todo y se complicó.
No, yo sabía que iba a estar difícil, pero no sabía que iba a estar tan, tan difícil.
Ah, ok. ¿Y participaste también en un 73, no? Como elite, ¿o no?
Sí, en Monterrey 2019 tuve di el tiempo para mi licencia profesional en 73. Uh-huh. Y en Los Cabos debuté como pro. También fue algo similar a Mérida, pero esto fue en la bici. En la bici me dejaron y batallé muchísimo. Yo vivo en Torreón, que es un lugar muy plano, entonces competir en Los Cabos fue como un cambio súper drástico para mí. Y batallé muchísimo en esa ruta. Creo que también quedé en penúltima, pero más motivada que antes. Como que ya sabía lo que iba, sabía que iba a foguearme. Y...
O sea, te sopapearon, pero ya sabías que tienes a sopapear, pues.
Sí.
Entonces, ¿y ahora qué viene el siguiente año? O sea, ¿qué esperas? O sea, ¿le vas a pegar al Olímpico? ¿Quieres dedicarte al 73? O sea, como que, ¿a qué? Ahorita te pudieras ir para cualquier lado, ¿no? ¿Cuáles son tus metas en cuanto a distancias, obviamente? Y en categoría, ¿ya vas a ser elite en todo? ¿Ya diste el paso? Como que explícanos esa parte en lo que viene.
Sí, ya no pienso regresar a grupos por edad. La verdad, sí quiero llegar a mejorar mucho en elite y en circuito nacional. Quiero seguir compitiendo en sprints olímpicos, pero también en 70.3. Este año tenía planeado hacer Monterrey, Galveston y seguir hacer Mérida otra vez, pero pues por la coronavirus no he podido, pero ese era el plan, ese sigue siendo el plan.
O sea, el plan es dedicarte a eso. ¿Cuál ha sido, o sea, te sientes un poquito, sientes que han cambiado las cosas después de ese campeonato del mundo, ese podio? ¿Sientes como que, a veces te sientes como que un poquito más presionada al ser elite, al decir, ah, mira, es Fátima la arma, y como que te sientes un poquito más observada en ese sentido, te pega o ni siquiera te das cuenta y tú haces lo tuyo y ya?
Pues no me siento observada. Fíjate que al contrario, como no me ha ido tan bien en las categorías elite y es ahora donde compito, yo siento que la gente no me voltea a ver, porque dice, no, pues ella viene de grupos por edad, la verdad, es muy nueva y la gente no, siento que no me está viendo, lo cual me gusta venir, estar bajo el radar.
Okay, la morra underdog. Oye, en esos elite, en el que hiciste, ¿quién vino? ¿Con quién te tocó competir? O sea, ¿cuándo te ha tocado alguna vez que, o sea, te paras, salía nada y dices, no manches, está esa morra que, pues sí, tengo 20 años, pero es mi, o sea, la ves y dices, nunca me imaginé estar parada aquí nadando al lado de ella.
Claro, en Los Cabos, estaba Mirinda Carfrey.
Ajá, la amo, ajá.
Sí, yo también. Y está Angela Nate, no sé si la
Ajá,
ubicas.
sí.
Y pues hasta la primer boya nadé con Mirinda y fue un, todavía me acuerdo, fue como un wow, estoy nadando con Mirinda. Y luego ella ya se fue y me quedé nadando con Angela Nate. Y sí, fue de esos momentos que dices tú, no manches, es real que estoy viviendo esto.
Oye, cuando nadas con ella, o sea, desde antes la saluda, normal, es una más o X, ni la, o sea, ni hay contacto, o sea, ¿cómo es en ese nivel? Pues, o sea, platicas con ella, X, le dices, oye, eres mi ídolo, o ya se lo dices después que te pusieron a trapear.
No, pues igual que en cualquier carrera, ¿no? Que de age group, pues se sonríen en sí, pero la verdad, ellas no tienen idea quién soy yo, entonces solo es sonrisas y a lo mejor de que decir,
O
de
sea,
que,
te dan
ay,
su
good
toalla,
luck,
igual y dicen,
cool.
esta morra trabaja aquí en el staff, te dan tu toalla, ¿no? O sea, cárgame la toalla o más, no a ese nivel.
Sí, pues es normal, ¿no?
Ajá. O sea, Miranda Carfi, ella ganó 3 veces Kona, quiero decir. Y luego tuvo a su niña y al año de tener su niña ya estaba en Kona otra vez, o no, es mi ídolo, bueno, de mi ídolo y de mi esposa. Háblanos por otro lado, un tema aquí que tengo pendiente. En cuestión de tu entrenamiento, tú me decías que el entrenamiento o el no entrenamiento, la recuperación, la alimentación, o sea, ¿cuáles han sido las claves para que tú pases a destacar, ¿no? Lo que te ayuda a destacar y a hacer diferencia con otros triatletas, que es en lo que tú te enfocas y cómo te entrenas y tu vida diaria.
Sí, pues el plan de entrenamiento, eso se lo dejo 100% a mi coach, a Joaquín. Él me hace todos los entrenamientos, yo no cuestiono casi nada, yo solo hago lo que dice el Training Peaks. Y luego tengo pues un sistema de apoyo muy grande aquí en Torreón. Tengo a mis papás, me han apoyado, han ayudado en todo. Siempre me pregunta que si me falta algo, que si necesito algo. Y es como, no, gracias, ya están haciendo, o sea, hacen bastante por mí, ¿no? Y también soy muy, ¿cómo le diré? Le presto mucha atención a los detalles, ¿no? A la alimentación, a la recuperación. Me gusta mucho cocinar, entonces me he metido mucho a ver qué comidas sí y qué comidas no, y cuándo y a qué horas. Entonces he trabajado con nutriólogas para ver qué comer y así. Leo bastante, lo cual yo creo que también me ha ayudado. Y también hace poco empecé a
Escuchas
trabajar con
podcast,
un...
empezaste a escuchar podcast.
Escucho podcasts que me motivan mucho.
Ajá.
Y hace varios meses empecé a trabajar con un psicólogo deportivo y que también ha sido clave para pues seguir desarrollándome.
Ok. ¿Cuántas horas metes más o menos a la semana? Digo, depende mucho de en qué etapa estés, ¿no? Pero tus entrenamientos, o sea, ¿cómo es un día, una semana normal en cuanto a horas de entrenamiento y en cuanto a qué haces cada día?
Pues ahorita Joaquín y yo tenemos la mentalidad de calidad ante cantidad, entonces no entreno así una cantidad absurda de horas, tal vez entre 17 y 20, 21, 22 máximo la semana. ¿Y un día a día? ¿Cómo sería?
Sí.
Pues ahorita en la contingencia o un día normal.
Bueno, un día no, te la voy a dejar abierta para que tú nos digas como la quieras poner. Digo, un día normal yo preferiría, pues la contingencia pues va a estar súper aburridísima, pero bueno, échanos tú, o sea, un día a día normal, pues.
Pues un día normal, pues por ejemplo, un martes me despierto, vamos a la bici, le damos 1 hora y media y luego llego a mi casa, desayuno, descanso un rato, leo tal vez y voy a natación. Casi todos mis entrenamientos los hago con Joaquín. Nadamos a mediodía, yo creo que unos 3, 4 kilómetros
O sea,
y en
divide
la
los
noche es...
entrenamientos o sea, entrenas mañana y tarde, pues no los sacas todos de un jalón.
No, mañana, tarde y noche. Son 3 sesiones.
Ok.
Y en la noche sería la sesión fuerte, que sería la pista.
Ok.
Y eso es un día normal, un martes normal.
O sea, normalmente todos los días metes 3 sesiones.
De lunes a viernes, sí.
Ah, ok. ¿Y fin de semana qué es, rodada larga o corrida larga? Ok.
Sí, los sábados rodamos largo, a veces hacemos breaks. Y bueno, en la noche nadamos, si pudiéramos nadar. Y los domingos es corrida larga.
O sea, ¿cuánto tiempo tienes sin nadar ahorita?
Pues ahorita estoy nadando con ligas, entonces sí nado casi todos los días, de hecho.
Ay, pero no vale eso, o sí. ¿Es igual o no?
Pues Nada con ligas unos días a la semana y otros días sí he tenido a veces acceso a una alberca aquí y he estado
No
podiendo.
digas cuál, porque todo venía en Torreón. De por sí ya se me va a aventar todos los hate encima por decir que no vale con ligas. No, fíjate, aquí en San Diego acaban de abrir las albercas y, bueno, las albercas y el mar, ¿no? Entonces, ya van 3 semanas seguidas que voy a nadar y pues tenía
Ay, qué bueno.
2, 3 meses sin nadar, pero no manches, o sea, me siento como en mis inicios. Todo me duele, cero técnica, o sea, sí me va a costar como. O sea, 1 o 2 mesecitos de entrenamiento así normal, como para decir, ah, ya estoy como que donde estaba antes. Pero digo, bueno, X,
Sí,
pudiera ser
no, pero
peor
al
la cosa.
principio es lo peor y luego ya agarras
Sí,
el tibio y
sí,
ya
sí,
la
sí.
una.
Sí. Oye, bueno, entonces regresando a la pregunta inicial, te quedas con Joaquín, ¿no? Pues el vato te saca a entrenar 3 días a la semana.
No, no, a ver, pregúntame otra cosa.
Mira, ya pasando un poquito más a Fátima, la persona, ¿eh? O sea, yo te quería. Yo dije, bueno, para empezar dije, no, Fátima nunca va a querer, se va a ofrecer. Ya, te ganaste mi respeto diciendo si quiero venir al podcast. Pero luego, pues digo, yo estuve en el aire hace 14 horas del Everesting famoso que hizo Anne y Reinhard y todos sus compas, el Javi y el Lucho. Si no, sus nombres de los cuatro se me agüitan. Entonces ahí están los cuatro. Y
Y Carlos
yo ya dije,
Santiago.
y Carlito Santiago, ah, sí, Carlito Santiago, que es como tu hermano, ¿no? Si es hijo también de Joaquín y, o sea. Ahí está toda la
Exacto.
familia. Pero bueno, yo estaba en la transmisión live y luego vi ahí una Fátima Alaniz rodando y dije, ¿será mi compa Fátima? Y hasta te mandé un mensaje y dije, ¿tú estás ahí? Sí. Y fuiste, digo, ahí ya lo hemos platicado y va a salir en podcast que Anne estuvo a punto de tirar la toalla. Y a la morra le cambió la cara, el semblante y se puso a pensar en otra cosa desde el momento en que tú te pusiste a rodar ahí virtualmente al lado de ella. Pero luego dijiste, ah, yo nada más dije, pues por rodar con alguien, o sea, cuéntanos cómo estuvo la onda de que nada más te metiste y luego dijiste, te diste cuenta del impacto que estaba causando y dijiste, pues ya me quedo con ella.
Y no, pues yo vi, obviamente desde mucho antes, escuché tu podcast de Leverstein, vi sus posts en Insta y dije, ay, pues voy a rodar con ellos en la tarde. Seguramente van a tener mucha compañía en la mañana, entonces en la tarde ahí les hago compañía. Y yo no sabía que Ana iba a tirar la toalla, yo no tenía idea, yo solo dije, ay, pues la acompaño un ratito, ¿no? Y el momento que tú me escribes y que ella me escribe, no, pues me llené yo de motivación y dije, no, ahora la acompaño hasta el final. Y pues no, hombre, lo que hice no fue nada, nada, nada comparado en lo que ellos lograron y lo que recaudaron, pero estuve súper feliz y súper motivada de poder, pues, estar presente ahí un ratito.
Sí, de hecho, digo, estaba escuchando a Anne porque yo podía hablar con ella como fuera de cámara, ¿no? Y decía, no, es que Anne, saludos a Anne, un pan de Dios,
Saludos.
no, nos dice, o sea, dice así como que, pero es que, ¿por qué está conmigo si ni me conoce, ni me, o sea, primero fue como desconcierto, pero en ese momento, o sea, para Anne cualquier cosa que fuera sacarla de su estado mental de cansancio y de que estaba a punto de tirar la toalla, fue bueno, pues entonces como que dijo, ah, no. Ahí está Fátima. Y a raíz de ahí, de que empecé a decir, es que ahí está Fátima y eso, se dejó venir toda la banda y pues muchos se le pegaron a tu compa Javi, muchos se le pegaron a los, otros se pusieron ahí con Ani, pues o sea, como que cambió ese momento de estrés y miedo en la transmisión en cuanto a, pues no saber si fueran a terminar, a como un momento más padre, ¿no? Y luego empezaron a caer ya las últimas donaciones grandes y todo, pues. Oye,
Ay,
dijiste que habías
yo no
escuchado.
sabía, qué padre, qué bueno que me dices, no sabía
Sí,
nada
es
de
más, de
eso.
hecho ahorita este podcast va a salir y todavía va a tener la gente chance de donar, ay, no sé. Pero bueno, se recaudaron 250 mil pesos, una buena lana, ¿eh? Y
Oh,
les
wow, mis
quedó padre. La
respetos.
neta, sí está, sí estuvo, o sea, yo que los vi ahí, pues sí le batallaron y sí se entregaron un buen al proyecto. Oye, dijiste ya que, ya antes de terminar, dijiste que tú escuchaste todos los podcasts de nosotros o no, porque ya nos estamos emocionando aquí los que estamos grabando.
Los escuché todos como 3 veces cada uno.
Ah, ok. Y ahorita me están pasando aquí la nota y si usaste la expresión me subí al barco, ¿esa expresión se usa ahí en Torreón o de dónde la sacaste?
Sí, es de aquí de Torreón, pero no existe en otras partes de
Ah,
México.
no, 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 es que aquí lo usamos a diario en el podcast y la gente la cura, yo
Ah,
pensé que le ibas a agarrar. Oye, no, pues
no.
mil gracias por tu tiempo. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Alguna otra cosa más de la que gustarías hablar? Adelante.
No, nada, yo creo que ya cubriste todos los temas, solo muchas, muchas gracias por invitarme. hacer parte de esto. Me divertí.
Ok, oye, antes de terminar, me pidieron mis compas, de hecho no te había comentado, te había dicho antes de empezar a grabar, pero me dijeron tus compas de Ventum que digo, pues quisieran hacer aquí una colaboración con nosotros y que si podías hablar un poquito ahí de tu bici esa, a ver si no se lo dan por la palabra, pero esa bici mamalona que traes, que la gente está perrísima, ¿cómo te ha funcionado? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Te ha gustado? No, o sea, no has podido competir con ella, creo, pero ¿qué onda con la Ventum?
Sí, no, está increíble. Es una lástima que todavía no he podido competir. Muero por estrenarla en un 70.3, especialmente la de contra. Está increíble, increíble la bici. La verdad es que yo he tenido varias bicis de contra y esta, por mucho, es la más cómoda, es la más rápida. Con los mismos watts voy más rápido por el simple hecho de, por el cuadro. O sea, es mucho más aerodinámica. La verdad, estoy muy contenta, estoy muy emocionada por el día que la puedes traer en competencia. Me urge.
Sale pues, Fátima. Oye, pues mira, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por aceptar. No cualquiera, o sea, la gente probablemente no sepa, pero pues sí fue difícil para ti venir, no porque no quisieras, sino porque andabas ahí medio nerviosa. Te agradezco un buen, quedó súper bien y te doy la palabra para que te despidas de todo, digas cuál es el mejor podcast que hay en México y alguna otra cosa que quieras agregar.
No, Beto, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues gracias a todos por escuchar.
Ok, tenemos pendiente nada más ahí mandarte ahí un kit de agradecimiento. Estamos en contacto y a ver cuándo te dignas a venir a San Diego. Ven a Oceanside, haz Oceanside. A ver cuándo te dignas a venir a Tijuana o San Diego a hacer alguna carrera. ¿Sale?
Yo puestísima. Sale.
Sale, Fátima. Nos vemos. Bye, bye.
Bye, Beto.